Buenos días. Hagamos un rápido repaso de nuestra última clase. ¿De quién hablamos la semana pasada?
El joven rico.
El joven rico, sí. ¿Y cómo lo habrías descrito al principio de la historia?
Era un buen hombre.
Sí. Era bueno de acuerdo con los estándares del mundo. Incluso podríamos decir que era bueno de acuerdo con los estándares de aquellos que tienen mente espiritual. Entonces, ¿cómo se acercó Jesús al joven rico?
Él le hizo una pregunta.
Sí, sí. Cuando el joven rico pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con una pregunta. Y es, es una pregunta simple. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sin solo uno Dios. A menudo es bueno comenzar haciendo preguntas, específicamente, ¿por qué haces lo que haces? Entonces, ¿qué usa Jesús para responder a la pregunta del joven rico? Cinco de las diez. Sí, sí. Usa las escrituras. Cinco de los diez mandamientos del Éxodo 20. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Cuando alguien tiene una pregunta sobre cómo vivir, ¿qué tiene la respuesta? Sí, la palabra de Dios. ¿Y qué establece Jesús yendo a la palabra de Dios y especificando las cosas que el joven rico ya estaba haciendo? Does that make sense? Okay. Comparten un terreno común. Un terreno común. ¿Sí? Es importante que encontremos áreas donde compartimos puntos en común. Nos ayuda a demostrar que no solo estamos allí para tratar de decirles que están equivocados. Estamos compartiendo la palabra de Dios y deberíamos ser contentos de encontrar a la gente que hace cosas de la palabra de Dios. ¿Qué emoción tiene Jesús cuando el joven rico responde bien?
Lo ve con ojos de amor.
Sí. Amor. Debemos tener el mismo amor hacia los que están perdidos. ¿Y qué hace Jesús para aquellos a quienes ama?
Da una salida. Les da la respuesta correcta.
Sí, y la respuesta es fácil. No, es difícil. Les muestra sus faltas y lo que necesitan que cambiar. Les muestra cómo ser agradable a Dios. No podemos tener miedo de hacer lo mismo. Si no lo hacemos, no amamos a la persona como Jesús lo hizo. ¿Y cuál es la respuesta del joven rico? ¿Bien? No. ¿Qué es la respuesta? Sí. Sí. Él rechaza la enseñanza de Jesús. Y a veces también seremos rechazados si enseñamos la palabra de Dios. pero no siempre seremos rechazados. Y en la clase de hoy comenzamos con una persona que parece ser exactamente lo opuesto al joven rico desde el principio. Pero el resultado es muy diferente. Abran sus Biblias al capítulo 5 de Marcos. Y quien quiera puede leer los versos 1 al 5. Marcos 5, versos 1 al 5.
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenudazos a los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras.
Gracias. ¿La vida de este hombre se parece en algo a la vida del joven rico? No similar. ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Dónde vive? Sí. ¿Viven en las tumbas? ¿Tumbas? Sí. ¿Vivía con los muertos? ¿Y qué más?
¿Tenía demonios?
Sí. ¿Una vez más?
El espíritu inmundo.
Sí, sí. Y ¿qué es? Su what's appearance?
Su parecer.
Sí, sí. En su cuerpo.
Dice que no podía dominar el espíritu y se dañaba. Se dañaba él mismo.
Oh, yes, sí. Se cortó con piedras, sí. ¿Y su ropa? No. No llevaba ropa. Y él estaba gritando día y noche, sí. Imagínate cómo era cuando corrió hacia Jesús y los imagínate cómo él cuando corrió hacia Jesús y los discípulos. Corrió de las tumbas desnudo, con sangre seca y llagas abiertas en su cuerpo. No puedo imaginar lo que los discípulos estaban pensando. Me habría escondido detrás de Jesús o saltado de nuevo en el barco. Su vida estaba tan arruinada que el pueblo pagano que vivía cerca lo sabía. Incluso estos gentiles paganos sabían lo terrible que era. No se acercaron a él. Encontramos a la gente que está arruinada como esto. Estos son la gente que están tan arruinada que ni siquiera el mundo quiere estar cerca de ellos. ¿Qué tipos de personas? ¿Tipos de personas?
Muchas personas con adicciones.
Sí, sí. Adicciones que drogas, a las drogas, el alcohol. Alcohol. Spelled the same way in Spanish and English. El sexo. Personas que no tienen ningún control de su vida. Personas cuya vida familiar es un desastre. O que están dentro y fuera de la cárcel. Hay muchas personas en el mundo que similar a este hombre.
Hasta en la forma de hablar también. Hay muchos que para empezar a hablar empiezan a transformar las palabras, entonces para nuestros oídos no las toleramos y las evitamos también.
Bad language.
Sí, sí. It's an indication of where their life is.
Yes. Indica donde están en sus vidas.
Sí.
Su enfoque.
Sí. Tratamos a esta gente como el resto del mundo hace. Queremos quedarnos lo más lejos de ellos posible. O los vemos como personas necesitadas. Si podemos verlos como personas necesitadas, podemos comenzar a responderles. De la manera en que Jesús lo hizo. Esto debe ser algo que nos hace diferentes al resto del mundo. ¿Preguntas o comentarios?
Because they're dangerous and you never know what they're going to do next. And so getting close to them is very difficult.
Yes. And we'll talk a little bit more about that in particular in a few minutes.
Vamos a hablar más de eso dentro de poco.
Sí. Más.
Comentar. La misión que dejó Jesús primero a los apóstoles y luego a nosotros es de evangelizar, predicar el evangelio. Cuando conocemos a personas con vicios, debemos de predicarle, insistir. Y si no quiere nada con el Señor, pues dice la Escritura que se sacude los pies y seguir predicando el Evangelio a otras personas.
The Great Commission came to us first and then to the apostles first and then indirectly to us so that we would go out and preach the gospel to them. And if they won't hear us, then we need to shake the dust off our feet, but give them an opportunity to obey and let the word be the word.
Correcto. Y hay dos hay una persona en el demoníaco y una multitud y en un momento we will see. Future tense is killing me.
We will see.
Mm-hmm.
Veremos.
Veremos. Una actitud de la actitud de la multitud es diferente que la actitud de el demoníaco.
Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos. La gente necesitada y afligida son los que tienen necesidad que nosotros los busquemos y le llevemos el camino de la salvación.
So the healthy don't have need of a physician, but the sick do, and we need to reach out to the sick with the healing power of the gospel.
Excelente. Okay. Did you have a comment? I thought you were about to say something. Veamos algunas de las cosas que Jesús hizo en su encuentro con el hombre poseído por el demonio. Pensemos en lo que podemos hacer para enseñar a otras cuyas vidas están fuera de control. Primero tenemos que terminar la historia. Veamos el capítulo 5, versos 6 a 20. ¿Quién quiere leerlo?
Marcos 5.
Marcos 5.
6 al 20.
6 al 20.
Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se puso delante de él, y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no les descendiera fuera de la tierra. Y había allí una gran diaria de cerdos pasiendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la diaria, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, él mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados.
Gracias. Así que pensemos en dónde fue Jesús a enseñarle a este hombre. ¿Crees que este era un lugar donde un judío normalmente estaría muy cómodo? No. ¿Por qué?
Habían muertos.
Sí, habían muertos, sí. ¿Y qué más?
Era una área no de judíos, era un área de gentiles.
Sí, sí. Esto era un área de paganos, gentiles, cerdos. ¿Recuerdan los cerdos eran impuros para los judíos? Ningún hebreo de verdad sería cerdos de granja. Ningún hebreo guardaría cerdos. Esto no era el pueblo de Jehová. Pero Jesús está en un lugar incómodo, con alguien que se siente incómodo de estar cerca. Esto no significa que debamos ir a lugares que nos tienten de pecar para enseñar a los perdidos. Nada que Jesús haga en su vida dice que deberíamos ser la parte de un estilo de vida pecador para enseñar a los perdidos. Pero no abandona hasta al pecador peor. The worst sinner, yeah. Pecador peor. Okay. It almost rhymes. Creo que estas oportunidades están mucho más cerca que lo que pensamos a veces. Hay muchos lugares donde encontramos estas oportunidades. Pueden estar en el trabajo, en nuestros vecindarios, neighborhoods, vecindarios, o incluso en nuestras propias familias. Pueden venir a un estudio bíblico en una cafetería. Sé de varios estudios en Atlanta donde esto ha pasado. Podemos elegir alejarnos de esta gente. Podemos elegir mantener nuestra distancia. O podemos mirar a esta persona que no tiene control de su vida y realice que Cristo es la respuesta a su problema. preguntas o comentarios.
So, así que en capítulo 4,
sí.
Vemos Jesús calma la tormenta.
Sí.
Y el punto es, Jesús tiene el poder de Dios. En capítulo 5, en este capítulo, Jesús tiene el poder para calmar la tormenta en su vida.
Sí.
Y también él todavía tiene el poder para calmar nuestras,
sí,
vidas.
Sí, es un buen punto. En un momento hablamos más que eso. Gracias. ¿Qué más?
Bueno, al principio el demoníaco no quería ayuda y no sabía que necesita Cristo, y
sí,
a veces es igual con los hombres,
sí,
que hablamos con,
sí,
pero tenemos que get them to know, you have to be patient,
ser pacientes,
necesitas,
sí, hacer un esfuerzo,
sí, sí.
Las personas que tienen adicciones muchas veces tienen un vacío, están, no tienen a nada adentro.
Las personas que tienen
que tienen adicciones.
Oh, okay.
Sí, o sea, hoy en día, porque no hay endemoniados técnicamente.
There's not demon possessed people really today, but
right,
those that have,
that are controlled by other things.
Yes.
Bueno, en inglés dicen, estoy luchando con mis demonios.
Yeah.
Entonces, people in English say, I'm fighting my demons.
Mm-hmm.
Entonces, lo que las personas muchas veces tienen adicciones porque quieren llenar ese vacío o quieren olvidar algo, y la única persona que puede llenar eso o que puede hacerles consolar, o sea, que darles consuelo, es Cristo, nadie más.
Sí, sí, excelente. Did you have some? You keep breathing in like you're about to say something.
Well, I didn't know if you were sure about what she was saying.
I got it.
Just getting ready.
She was slow enough and used simple words for me.
You're welcome.
Thank you.
En el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, ahí está hablando el demonio, no es la persona. Porque bien sabían los demonios que con Jesús no... Jesús no tolera lo malo, la maldad, ni hacer el daño a las personas. Pero quien está hablando es el demonio.
El demonio,
no el hombre.
He's just making the point that it was really the demon that sees Jesus from far off,
sí,
and not the individual.
Sí.
Because the demon, with the righteousness and the goodness of Jesus, was something that he...
Mm-hmm. Sí, y es una clase in itself. Una...
Sí, en sí es una clase aparte, hablar de la,
sí,
de la bondad de Cristo y el gusto de Cristo.
Because all the demons seem to see Jesus from afar, and they don't run away, they run to him.
So los demonios se le acercan a Cristo porque quieren ser sanados o quieren ser echados en un corral de cerdos, por ejemplo. Ellos quieren algo de Cristo también, ellos.
Okay, push forward. ¿Qué le pregunta Jesús?
Verso
Sí.
Yeah.
¿Cómo te llamas? ¿Y qué es y cuál es la respuesta del hombre poseído por el demonio? Sí.
¿Qué es el nombre?
El nombre es Legión. Legión. Hay algo que está en control de este hombre. Hay algo que está gobernando sobre él. Y es tan poderoso que ha consumido su identidad. Consumido su identidad. Él es Legión. Legión controla a este hombre. La legión es justo como el pecado. El pecado consume y controla la vida de aquellos que están atrapados en él. En 2 Pedro 2, verso 19, Pedro dice: ¿Por qué el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció? Esclavo de que lo venció. En Tito 2, verso 3, Pablo dice: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. En capítulo 3, verso 3, le dice a Tito: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Sí? Esclavos. Y el pecado toma nuestra identidad y nos hacemos en el esclavo. Jesús, como el hombre, se hizo un esclavo de la legión. Es solo mucho más visible en la vida de algunas personas que otras. Es tan visible que incluso el mundo puede verlo. Pero Jesús está mirando cuál debe ser su identidad y no lo que es. Porque Jesús tiene la intención de cambiar la identidad de este hombre. ¿Recuerdan nuestra clase sobre Jesús y los indignos? Cuando Pedro realiza a quién Jesús es, dice que... Sí. Let's see. I'm trying to remember exactly what it was that he says. Sí, me abandonan, Señor, ya que soy un hombre pecador. Un hombre pecador. ¿Cuál era la identidad de Pedro? Un hombre pecador. ¿Y a qué cambia Jesús la identidad de Pedro? Sí, un pescador de los hombros. Hombres, no hombros. Yeah, I know. Well, the other day I said ears and pointed at my eyes while I said it, so. Gracias por su paciencia.
Muy bueno el español.
Gracias. Muchas gracias. Y Jesús dice a Pedro, esto será tu identidad y le controlará, le consumirá. Jesús oye al hombre decir, yo soy legión. Y sabe que esta no es la identidad que Dios quiere que tenga. No es la identidad que Dios quiere que nadie tenga. Al comienzo de este encuentro, miramos al legión y vimos que tenía el poder y la autoridad. No solo el poder sobre este hombre, sino sobre todos los que vivían en la región. Nadie podía controlarlo, ni siquiera con cadenas. Cadenas, ¿sí? Sí.
Es que aquí en la palabra legión, a lo mejor también aplica en el Estado romano respecto a los soldados. La legión, no sé si se componga de 40 soldados, no sé, en el ámbito militar, no sé cuánto sea una legión, si son 40, si son 60 o si son 120, como el pelotón o como se le nombre en la milicia. Por eso dice que la palabra legión eran muchos.
Sí, significa mucho.
Sí.
Por eso el maltrato que tenía el hombre, pues para controlar tantos, ¿no?
Yeah. He's saying that he believes that, you know, in looking at the word legion, that it means, he thinks 40, 60, 120, but it's a larger number, and it was really speaking of soldiers, but we know that this was just an overwhelmed situation.
Mm-hmm. Some people would say this number is over 1,000.
Okay. What is there más de mil?
And the purpose is to show the power.
El poder de Cristo para superar tantos demonios.
Sí, sí. El poder cambia cuando Jesús llega.
El poder de quién?
El poder, hang on, let me back up. So nobody could control him with chains, right?
Tan solamente con cadenas no se controla.
Y legión tiene el poder, pero el poder cambia cuando Jesús llega. De repente legión está a los pies de Jesús, le está rogando a Jesús que no lo atormente ni lo expulse. El pecado puede ser muy poderoso. Algunos pecados pueden tener consecuencias físicas que tratan de controlarnos, especialmente cuando estamos hablando de adicciones. ¿Sabes lo que necesitamos decirle a la gente que está luchando con estos pecados?
Jesús es más fuerte.
Jesús es más poderoso. Que el pecado está allí, de que Jesús no ha pagado ya el precio. Precio. No accent on the eye. El precio. En Romanos capítulo 7, Pablo habla de esta gran lucha dentro del hombre donde él pecado siempre parece ganar. Él dice, and I didn't write down the verse, but él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En 24. ¿Sabes cuál es la respuesta de Pablo? Sí. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y en capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tomo la identidad de un cristiano, si me hago un seguidor de Cristo, no hay nada que me pueda condenar. Nada, porque el poder de Cristo es más alto que cualquier otra cosa. Este poder es nuestro mensaje a aquellos que están controlados por otra cosa. Después de que el demonio es tomado de él, ¿cómo se ve?
Normal.
Y él está sentado, vestido y en su juicio cabal. Y es lo opuesto a todo lo que era. Era. The accents are killing me today. Ha sido completamente transformado por Cristo. La gente que salió a ver lo que estaba sucediendo lo notó inmediatamente. Es un extra vowel. Era obvio. ¿Sabían que era legión? ¿Que terror era para la gente de esa ciudad? Para la gente de esa ciudad. ¿Puedes imaginas oír sus gritos por la noche viniendo de las tumbas? ¿Puedes imaginar decir que los niños se alejan desde allí? Esto es donde la legión está. Ahora él está domesticado. Él está sentado. Jesús los ha liberado de la legión. Son tan felicidades, ¿verdad?
Sí. Un comentario.
Sí.
En los versículos 10 y 12, a mí me llama la atención que los demonios le rogaron dos veces a Jesús que los mandara, que no los echara afuera, sino que los mandara a los cerdos. Y los demonios sabían el daño que habían hecho al hombre, pidiéndolo y todo el maltrato que tenía el hombre en su cuerpo y en su mente. Y aquí vemos que los demonios no querían ir a meterse en 2,000 personas, porque fueron 2,000 cerdos aproximadamente que fueron a morir. Y vemos que los demonios, aún en su maldad, no quieren seguir haciendo más daño a otras personas como lo habían hecho en este hombre. Era cruel.
Yeah, it's interesting that, you know, if you go back to Romans 8:10-12, you see that they are pleading here with the Lord that the twice mm-hmm. they asked Jesus if he would cast them out mm-hmm. into this large group of
swine,
hogs,
right.
You know, 2,000 of these hogs, mm-hmm. and she's just making the point that they don't want to be cast into another human being because they saw how much harm they did to this mm-hmm. this man, this individual, and so it's fascinating to see that they don't want to do that kind of harm again. They just want to be released.
So I'll say in one of the other Gospels, they ask not to be cast into the abyss.
Right. So, and no quieren ser echados en el abismo.
So I think that's probably what he's saying when he's saying don't cast us out of the country.
Yeah.
It's not we like being a citizen here. It's they know if Jesus casts them out that it's into darkness. It's yeah. not into another person, right?
Sí, no quieren el sufrimiento que resulta por ser echado en el abismo. Parece que no quieren permanecer ahí en el pueblo, la región, y porque menos es más agradable ahí, quizás.
So there are a lot of questions around what happens here with the demons when they go into the pigs and the pigs die.
Yeah, hay muchas preguntas sobre qué pasa cuando fueron echados en los cerdos y se tiran en el agua después. ¿Qué pasa con eso? No sabemos realmente.
Here's what I can tell you. Jesus wins.
Jesús gana. Es el punto de todo.
Yeah. Y la ciudad, las personas de la ciudad, ¿son tan felices?
No.
No. Tienen miedo. ¿Por qué miedo?
Por el poder de
sí.
Jesús.
Sí. Ahora tenía miedo de Legión porque era tan poderoso. Ahora Jesús tiene aún más poder que Legión. Si Jesús puede tomar el control de este hombre que tenía Legión, puede tomar el control de nosotros. Enseñar el Evangelio no siempre es lo más popular. Le estamos contando a la gente sobre un rey que controlará su vida. Puede hacer que algunas personas nos pidan que nos vayamos, tal como lo pidieron a Jesús que se fuera. ¿Fuerza Jesús su control sobre el pueblo? ¿Sobre el pueblo? No. Y nosotros tampoco. La enseñanza del Evangelio no fuerza nuestras Biblias abajo las gargantas de la gente. Does that translate? Está plantado una semilla. Quiero volver a algo que dijimos antes sobre el demoníaco. Después de que el demonio lo dejó, él era lo opuesto a lo que era. Después de que el demonio lo dejó, él era lo opuesto a lo que era. I just put that in here twice. Su relación con Cristo cambió. En el verso 7 se resistía a Cristo. Pero ¿qué dice después en el verso 18?
Que quería seguirle.
Sí. El poder de Jesús no solo impide que la gente haga cosas malas, nos cambia a hacer la obra del reino. Esto es sobre qué esta clase es. Jesús le da una obra que hacer. ¿Qué es? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él obedece. Y cuando Jesús regresa a Decápolis, en Marcos capítulo 7, hay una multitud de personas que quieren verlo. Supongo que el testimonio de este hombre convenció a mucha gente. Aquí está por qué. Este es el plan de Dios. Que por el poder de Dios, personas cambiadas cambien las personas. Esperemos que estos pensamientos nos ayuden a estar motivados para llegar a los que están perdidos. ¿Preguntas o comentarios?
Aquí explica los demonios que estaban en el hombre. En un poblado de San Luis, se llama Cerritos, salimos a evangelizar y estaba un señor en su puerta de su casa y le empezamos a hablar de la palabra de Dios y sacó la pistola y dijo, aquí se hace lo que yo digo. Y nos retiramos porque tenía demonio adentro.
Okay. ¿Dónde estaba eso, hermano?
En San Luis Potosí, en un poblado que se llama
Cerritos
de Zavala. Salimos a evangelizar el pueblo. Había una campaña médica junto con evangelización. Y el Señor, y era un sábado, y el Señor estaba parado en su puerta de su casa. Y le empezamos a hablar de la Biblia.
Sacó la pistola
y dijo, aquí se hace lo que yo digo. Y pues nos tuvimos que retirar.
Okay.
Y ponía demonio adentro.
Tenía demonio adentro.
Sí, pues, si nos hubiera dañado, éramos tres hermanos y dos hermanas que andaban.
Él decía que tenía demonio dentro.
No, nosotros pensamos, este sí.
Tiene algo. Bueno, quién sabe, ¿verdad? It's just talking about how, you know, in a trip to do some evangelizing in an area of Mexico, San Luis Potosí, that they came up to his door and they said, well, we just want to talk to you about Jesus.
Mm-hmm.
And beginning to take out their Bibles, he said, picked out a pistol, he said, what happens around here is what I say happens.
Uh-huh.
And get out of here, baby.
Uh-huh.
So, he said he felt like there was a demon
mm-hmm.
inside the house.
Well, I mean, they asked Jesus to leave, and Jesus left. I mean, at some point you shake the dust off of your feet,
yeah.
Like as was mentioned before. Muchas gracias.
Gracias. Hey, you did really well
with that. When I teach, my hands get above my heart the whole time.
Really?
And by the time I'm done, there's no blood in my hands. You're very welcome. Thanks for coming in the class. Feel free to jump out and read some more verses. I know your Spanish is good. Hey, me too.